con la bondad de Dios, queremos elevar nuestro pensamiento al Padre Celestial. Y lo primero que yo quiero que tomemos en cuenta es que ese pensar, ese levantar el pensamiento al Padre, ese era el descanso de Jesús. O sea que tiene que ser algo maravilloso. ¿Cómo era la vida de Cristo? Era una vida muy exigente. Porque Cristo no recibía otra cosa sino enfermos, pecadores, posesos. Podemos decir que todo lo duro del mundo, todo lo doloroso del mundo, ese era el día de Cristo. Tardes enteras orando por las personas, sanando, expulsando demonios, predicando incansablemente, haciendo toda clase de milagros. Si nosotros miramos a Jesucristo en esa actividad agotadora, tenemos que preguntarnos, ¿en dónde descansa? Y la respuesta que encontramos es, descansa en el Padre Celestial. El encuentro con el Padre, la oración con el Padre, ese es el descanso de Cristo. Es un secreto que muchos no conocen, y es un secreto que muchos cristianos no hemos practicado, o nos falta practicar mejor. Primera enseñanza, primer punto hoy: mi descanso será el Padre Celestial. Ahí descansaba Jesús. Mira que por estos últimos domingos hemos tenido del Evangelio de Juan la multiplicación de los panes. Imagínate lo que es ese milagro, no solo como maravilloso despliegue del poder de Dios, sino el tiempo que implica darle pan a tanta gente. Imagínate el tiempo que se requiere para eso. Si la porción de una persona toma un segundo, y estamos hablando de que eran 5,000 hombres, que es una manera de decir 5,000 familias, por eso se dice, sin contar las mujeres y los niños, quiere decir que fácilmente podía haber 10,000 personas o más, según cuenta el milagro. Un pan por segundo, nos devolvemos a la aritmética, son 3,600 panes en una hora. Es decir, que en el solo hecho de repartir los panes, son 3 horas o 4 horas o yo no sé cuántas horas. Y luego recoger los pedazos y luego despedir a la gente. Es una sesión extenuante. Después de que Cristo ha despedido a la gente, despide a los discípulos, ¿y qué hace? Se va a su descanso. Pero su descanso no es una hamaca que tenía por allá entre 2 árboles. Su descanso no es un colchón de última generación. Su descanso no es el regazo de una familia ni de una mujer. Él tiene otro regazo donde descansa. El descanso de Cristo es el regazo del Padre. Y en la noche de oración está el descanso del Señor. Jesús se hunde en esa oración, se hunde en esa unión con el Padre, y podemos decir que es como nuestros teléfonos celulares, los que ustedes ya han apagado o han puesto en modo avión. Muchos de nosotros por la noche cargamos el teléfono. Jesús se conecta al Padre y recarga baterías. Y este es un secreto que no hemos aprendido. Desde su montaña de oración, Jesús ve a los discípulos que están en el lago remando con gran dificultad porque el viento les era contrario. Y entonces Jesús sale a su encuentro caminando sobre el agua. Mis hermanos, la unión con el Padre es el secreto de Jesús. El descanso de Jesús es el regazo del Padre. Pero hay algo maravilloso. Ese descanso y ese secreto, Jesús no quiere esconderlo. Jesús no es mezquino. Jesús no es egoísta ni envidioso. Jesús quiere que así como Él aprendió a descansar en el regazo del Padre, así también nosotros descansemos en Él. Después de resucitado, aquella discípula tan querida, María Magdalena, la obra grande de la gracia divina, que precisamente por ser tan obra de la gracia, Satanás ataca su memoria. ¿Por qué? Esto valga entre paréntesis, porque no es del tema de hoy, pero es importante. ¿Por qué hay tantas calumnias sobre María Magdalena? ¿Por qué hay tantos chistes groseros sobre María Magdalena? ¿Por qué hay tantas películas estúpidas como El Código de Da Vinci y otras sobre María Magdalena? Porque al demonio todavía le duele que se le haya ido esa presa. Por eso el demonio ataca la memoria de María Magdalena. No le puede hacer nada a ella. Porque ella, protegida por la palabra de salvación, ungida por el espíritu de amor, después de su conversión y de la maravillosa liberación que tuvo, no recayó en la vida pasada, murió santamente, según una tradición, murió en las costas de Francia. Hay lugares en el sur de Francia donde se venera a María Magdalena. El demonio ya no le puede hacer nada a ella, pero le arde tanto a Satanás que se le haya ido esa presa, que a toda costa quiere ensuciar la memoria de María Magdalena y salpicar, si eso fuera posible, la santidad inmaculada del Verbo de Dios. Pues María Magdalena se encuentra con Cristo el día de la resurrección, y estas son las palabras que le dice Cristo: suéltame. Ella ha agarrado los pies de Cristo en un derroche de alegría, de amor y de fe. Reconoce a aquel que ha cambiado todo en la vida de ella. Jesús le dice: suéltame, subo a mi Padre, y a vuestro Padre. A ver cómo estamos de Biblia, ¿no? Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Esas palabras dichas a María Magdalena son palabras que tienen que iluminar estos días de nuestro encuentro. ¡Qué manera tan hermosa de hablar! Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Se ve con claridad que Jesús no es egoísta. Jesús está unido al Padre. unido porque tiene su misma naturaleza, la del Padre, unido porque es eterno como el Padre, unido porque es la expresión perfecta del ser del Padre. Pero esa unión mayor, de la cual es imposible pensar nada, no hace a Cristo mezquino. He aquí lo que nos dice San Pablo en el capítulo segundo de su carta a los Filipenses. Y cómo me alegra ver que hay algunos que están tomando notas. Yo les invito, los que tienen cómo escribir ahora, saquen dónde escribir. Y los que no, traigan para mañana y traigan sus Biblias también, es muy importante. Ustedes dirán, pero ¿por qué necesito tomar notas siendo así? Que todo queda grabado y todo se va a publicar. La razón es esta. En las notas que estas personas están tomando, ya hay una obra del Espíritu. Yo te aseguro que esas palabras que ella está escribiendo son las palabras que el Espíritu le dijo: esto es para ti. Por eso uno tiene siempre que estar atento a esa palabra, a esa frase que viene del Espíritu y que es el cariño de Dios para ti. Porque nuestro Dios quiere salvarnos a todos. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo. Pero no nos quiere salvar en masa, porque cada uno tiene su propia historia. Y es tan bueno Dios que toma la palabra única de un predicador, en este caso este servidor de ustedes, y sin embargo le está diciendo cosas distintas a cada persona. Y es un mismo discurso, pero Dios va hablando diferente. San Basilio Magno tiene un libro sobre el Espíritu Santo y comenta esto: así como las gotas de la lluvia son una misma agua, pero en el árbol de manzanas producen manzanas y en el árbol de peras producen peras, así también el don del Espíritu, siendo un mismo don, en cada uno quiere dar un fruto diferente. Ese es otro paréntesis. Tenemos muchos paréntesis en esta predicación, pero todos son importantes. Entonces mira, Cristo no es envidioso, es mi Padre. Pero no lo llama únicamente mi Padre, sino lo llama mi Padre y vuestro Padre. Mi Padre y vuestro Padre. Mi Dios y vuestro Dios. Él no quiere quedarse únicamente con ese Dios. Observemos, en alguna ocasión nos cuenta el evangelista Lucas, los discípulos vieron a Jesús entrar en oración. ¿Cómo sería eso? Ver a Jesús en oración. Un fraile franciscano, en el siglo XIII, tuvo el privilegio de compartir una noche entera de oración con San Francisco de Asís. Una noche con San Francisco. San Francisco, a lo largo de la noche, pasaba de la alabanza y los cánticos a la acción de gracias, la súplica, pedía perdón por sus pecados y los del mundo entero, se enternecía, lloraba, clamaba misericordia, luego retomaba la alabanza y así la noche. Y este fraile que pasó esa noche con Francisco decía: Francisco se volvía oración. ¡Qué cosa tan hermosa! Todo el cuerpo de él se volvía oración. Y por eso, en este encuentro hermoso con el Padre Celestial, Lo que tenemos que volvernos tú y yo es oración. Nos vamos a volver oración. Tu cuerpo, tus manos van a ser oración. Tú te vas a convertir en una oración viva. Tus ojos van a ser oración. No estoy diciendo a hacer, sino que van a ser oración. Y cuando tu cuerpo se vuelve oración, ya tú nunca, nunca volverás a ver tu cuerpo de la misma manera. Ya no volverás a ver tu cuerpo de la misma forma. Porque ya es un cuerpo que se convirtió, como dicen los padres de la iglesia, en lira del Espíritu Santo. Hay unos lugares famosos en todo el mundo que se llaman Hard Rock Café. Hard Rock Café. Y en los Hard Rock Café, tú puedes ver reliquias de las grandes estrellas del rock and roll en todo el mundo. Yo, por ejemplo, una vez fui a almorzar a un Hard Rock Café. Y ahí estaba enmarcada una guitarra bonita, fina, costosa. Y decía lo siguiente: esta guitarra la utilizó Shakira en tal concierto. Y la gente pasa frente a la guitarra de Shakira. ¡Wow! Esa fue la guitarra que utilizó Shakira. Esta fue la guitarra que utilizó Elton John. Esta fue la guitarra que utilizó no sé quién. Esta fue la camiseta que utilizó no sé quién, después de lavarla, claro. Bueno, pero ¿qué pasa cuando el artista es el Espíritu Santo? ¿Y qué pasa cuando la guitarra eres tú? ¿Qué pasa cuando la guitarra eres tú? Ya la vida cambia. La vida se vuelve otra cosa. Si los dedos, hablando metafóricamente, si los dedos del Espíritu Santo de Dios hacen de tu voz un acorde de amor, si tu cuerpo se convierte en trompeta de alabanza, si tus ojos se convierten en lámparas que anuncian el brillo de la nueva Jerusalén, si Dios mismo acaricia tu ser para sacar de ti la mejor música, ya tú después no te dejas acariciar de cualquiera. La oración. Estaba Cristo en oración. ¿Cómo sería esa oración? Los discípulos lo contemplaban, veían ese rostro y les parecía adivinar en los cambios minúsculos de los músculos de esa cara, que es la cara de Dios. Les parecía adivinar en los cambios minúsculos de ese rostro los pensamientos que iban pasando por el Hijo de Dios. Ellos le miraban con devoción, con admiración, con gratitud, les conmovía. ¡Qué lejos está este Cristo de la oración distraída, rutinaria, mecánica que tantas veces hacían los discípulos y que tantas veces hacemos nosotros! No, la oración de Cristo iba dibujando en su cuerpo entero y especialmente en su rostro, iba dibujando un diálogo vivo de amor. ¿Diálogo con quién? Con el Padre Celestial. La cara de Jesús iba dando testimonio de ese diálogo vivo, de ese amor que estaba circulando. Te voy a contar una cosa muy bella, especialmente si te interesan los maquillajes. Resulta que cada uno de nosotros es el escultor de su cara. Tú vas esculpiendo tu cara. Si durante el día, es decir, las horas que estás despierta o que estás despierto, que pueden ser 15 horas, 18 horas, si durante tus 18 horas, 17 estás angustiado y con esta cara, y el día de mañana otras 17 horas de esta cara, y pasado mañana 17 horas de esta cara, al fin te queda la cara así. Al fin la angustia te esculpe la cara y graba en tu cara: ese es un tipo angustiado. Se le ve la angustia. La angustia le esculpió la cara. Aquello que está en nuestro corazón va esculpiendo nuestro rostro. Si una muchacha, por ejemplo, tiene un propósito en la vida: tengo que ser sensual. Lo mío es ser sensual. Por consiguiente, tengo que tener mirada sensual, orejas sensuales, cuello sensual y coxis sensual. Esta muchacha que está pensando 18 horas al día en ser sensual, va tomando carita. Pero no les digo de qué, porque si no, no me vuelven a invitar. Va tomando carita. Claro. Está pensando en la sensualidad y la sensualidad y la sensualidad, y le empiezan a salir una serie de letras. No digo cuántas ni qué dicen esas letras. Cada uno va esculpiendo su cara. La cara de Jesús es la cara de su encuentro con el Padre. La cara de Jesús es el fruto de su diálogo ininterrumpido de amor con el Padre. Por eso no hay nada más bello, nada más bello que la cara de Jesús. Bienaventurado el que contempla el rostro de Jesús. No hay nada más hermoso que el rostro del Hijo de Dios. Porque en esa cara se deposita al mismo tiempo la más perfecta inocencia de un niño, el más perfecto vigor de un joven, la más perfecta madurez de un adulto y la más perfecta sabiduría de un anciano. Y todo eso tiene la cara de Jesús. Es muy difícil encontrar ese tipo de cara. Cuando uno ve al niño, uno lo ve inocente. Cuando uno ve al joven, lo ve vigoroso. Cuando uno ve al adulto, lo ve maduro. Y cuando uno ve al anciano, lo ve sabio. Pero en Jesús, esos cuatro momentos no se separaron. Entonces la cara de Jesús es la cara de su encuentro con el Padre. Y les voy a decir algo más hermoso todavía. Parte de mi propósito es que ustedes y yo nos derritamos de amor por Jesús y por el Padre. Yo quiero que amemos a Papá Dios, pero con tanta fuerza, pero con tanto entusiasmo, con tan profundo gozo, que la sola mención de la palabra Padre nos haga entrar en coma. ¿Qué es eso? No, se le fue la mano. ¿Cómo así? Pues existía en el siglo XVI una religiosa que por aquel entonces rondaría los 50 años de edad. Como no le puedo decir a las mujeres quienes tienen 50 años de edad, porque no lo van a decir, Entonces preguntemos cuáles son los hombres que están alrededor de los 50 años de edad. A ver, levanten la mano, por favor, hombres que están alrededor de los 50. Muy bien. Los felicito, son unos valientes, son gente madura, me gusta eso. Esta religiosa llevaba por nombre Teresa y vivía en España y el mundo la conoce como Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús entró en la espiritualidad del Padre Celestial. Santa Teresa de Jesús se entusiasmó tanto con la oración del Padre Nuestro que escribió varios capítulos de su obra famosa y madura, Camino de Perfección, dedicando todo al Padre Celestial y a la oración del Padre Nuestro. Para alegría y gozo de los que navegan en Internet, el Camino de Perfección de Santa Teresa está disponible en Internet. Usted lo podría leer gratis, si quiere, o lo puede comprar en una edición católica. Santa Teresa de Jesús, Camino de Perfección se llama esa obra, y dedica varios capítulos al Padre Celestial y a la oración del Padre Nuestro. Ahí cuenta Teresa de Jesús que muchas veces le sucedió a ella, lo cuenta discretamente, y esa experiencia que tuvo también la otra Teresa, Santa Teresita del Niño Jesús, que iban a decir el Padre Nuestro y no podían pasar de la palabra Padre. Llegaban a la palabra Padre y se derretían. Padre, Padre. Claro, es que ¿qué era lo que le pasaba a Jesús? ¿Qué fue lo primero que dijimos? Que Jesús, ¿dónde descansaba? En el regazo del Padre Celestial. Entonces, si uno aprende a decir la palabra Padre, deja sin trabajo a un poco de gente. Por ejemplo, si yo fuera psicólogo, yo no organizaría un encuentro sobre el Padre Celestial. Persona que sea psicóloga no debe organizar encuentros sobre el Padre Celestial. Ah, ese es psicólogo. No, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque resulta que si una persona es psicóloga y le da el secreto del Padre Celestial a los demás, probablemente se queda sin clientela. Porque tú dices la palabra Padre cuando al fin entiendes lo que significa que Dios es tu Padre. Cuando al fin lo entiendes, cuando se te abre una rendija de luz y llegas a conocer que Dios es tu Padre y tú sientes lo que sentía Teresa de Jesús, que ya no podía seguir diciendo el resto de la oración. Ya no podía. ¡Qué maravilla! Ya no podía decir más. Con la sola palabra Padre, hacía toda su oración, hacía toda su contemplación, hacía toda su terapia. Por eso, según consta en la biografía de Santa Teresa, ya nunca más volvieron a atenderla los psicólogos. Bueno, no había psicólogos en esa época, está bien, de acuerdo. Los discípulos estaban viendo a Cristo en oración. El rostro de Cristo estaba siendo esculpido en ese preciso instante. Cuando uno piensa en un gran pintor, uno, bueno, por lo menos me pasa a mí, uno siempre dice, ¿te imaginas ver, por ejemplo, a un Leonardo da Vinci? No el cretino que escribió el Código de Da Vinci, que es un oportunista que insulta a la iglesia y que insulta a Cristo para hacer dinero. Que Dios lo perdone. A ese señor no me interesa. Estoy hablando del genio Leonardo da Vinci. ¿Te imaginas a Leonardo da Vinci pintando, por ejemplo, la Mona Lisa? El momento en el que este hombre encuentra el tono exacto, el tono preciso para esa mejilla o para ese mentón, el momento en el que el artista concluye su obra, se retira unos pasos y sonríe. y dice, así la quería. El momento en el que Miguel Ángel termina su monumental David, una de las esculturas más perfectas de todos los tiempos, el David de Miguel Ángel, tamaño colosal. Cuando él termina el último toque y se retira y ve esa majestuosa figura, pues déjame decirte que Cristo es la escultura viva del Padre Celestial y que especialmente en la oración, Papá Dios estaba pintando su propio rostro en la cara de Jesús. Para la siguiente explicación necesito dos personas que sean mujeres y que sean amigas. ¿Han venido aquí dos amigas por casualidad? Dos amigas, ahí hay dos amigas. ¿Son amigas ustedes dos? Bueno, ahora le voy a contar lo que sucede con las amigas. Es muy chistoso ver a dos amigas conversando cuando uno no oye de qué están conversando. De los pecados de los que Dios creo que me ha preservado, he cometido otros, en fin, pero de los pecados de los que yo creo que Dios me ha preservado es del chisme. No soy persona chismosa. Pero es muy gracioso ver a dos amigas, buenas amigas, cuando están conversando. ¿Sabe por qué es chistoso? Porque los psicólogos, a gente así como este ser humano que se encuentra ahí, los psicólogos han descubierto que una de las señales de la empatía es el repetir el rostro de la otra persona. Entonces, por ejemplo, cuando dos amigas están conversando, ¿por qué digo amigas? Hubiera podido decir amigos. Resulta que es que las amigas, o sea, la mujer, en general tiene mayores niveles de empatía, de expresividad y de plasticidad facial. Los hombres también tenemos eso, pero somos un poco más lentos en el proceso. Entonces, si uno ve dos amigos conversando, a veces el nivel de empatía no da para lo que les voy a contar. Uno ve dos amiguitas que están conversando y la una le dice a la otra, ¿te imaginas? Y abre los ojos. La otra, que todavía no sabe de qué le van a hablar, abre los ojos para decir, ¿qué? Van repitiendo la cara. Eso es una cosa chistosísima. Pues figúrate, ¿tú te acuerdas que mi tío Roberto se puso muy enfermo, verdad? Y la otra dice, sí. Y van repitiendo la cara. Eso es graciosísimo. En cambio, los hombres no. Por ejemplo, mire, el señor a duras penas ahí mueve un poquito, otro poquito. Este, en cambio, se va soltando poco a poco. Los hombres somos más lentos en ese proceso. Jesús es el hombre sano por excelencia. Y como hombre sano, la capacidad de expresión emocional de Cristo es perfecta. Perfecta. Eso quiere decir que cuando los apóstoles estaban viendo a Cristo orando, las caritas que hacía Jesús eran las caritas que hacía Papá Dios, porque se estaban viendo. Entonces los discípulos se ponen a mirar a Jesús, se ponen a mirar cómo está orando, se ponen a mirar cómo su cuerpo está siendo esculpido de esa manera maravillosa. Y cuando Cristo termina de orar y nadie dijo una sola sílaba y todos estaban en silencio y lo único que se escuchaba de vez en cuando era el gotear de las lágrimas de alguno de los apóstoles, cuando Cristo terminó, alguno de ellos, seguramente Pedro, le dijo, por favor, enséñanos a orar, por favor. Es decir, ellos se dieron cuenta que no tenían idea de lo que era oración. Ellos se dieron cuenta que orar es otra cosa. Se dieron cuenta porque vieron el diálogo de rostros, el diálogo de miradas, el diálogo de amor entre el Hijo y su Padre. Y se dieron cuenta, nosotros no sabemos orar. La misma expresión la repite San Pablo, ¿te acuerdas? En la carta a los Romanos, dice San Pablo, nosotros no sabemos orar ni cómo conviene. El Espíritu viene en nuestra ayuda y aún sin palabras, en gemidos, nos revela la voluntad del Padre. Nosotros no sabemos orar. Y entonces los discípulos le dijeron, por favor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para vivir eso que usted vive, hermano? ¿Qué hay que hacer para entrar en esa dimensión sublime? ¿Qué hay que hacer para poder tocar el cielo estando en la tierra? ¿Qué hay que hacer para poder sonreír cuando hay tantos motivos de llanto en este valle de lágrimas? ¿Qué hay que hacer para poder renovar la esperanza cuando el mundo me grita derrota, traición, calumnia, suciedad, vulgaridad a todas horas? ¿Qué hay que hacer para regresar a la paz después de ver filas y filas de leprosos, paralíticos, ciegos, cada uno con una enfermedad más grave, cada uno con un hedor más fuerte? ¿Qué hay que hacer para regresar así a la paz? ¿Cómo se puede tener esa paz en el rostro? ¿Cómo se puede sonreír? Enséñanos a orar, por favor. Y ese es el espíritu, mis hermanos, por el que queremos vivir también nosotros. Y yo quiero que tú salgas de esa puerta en esta ocasión, en esta noche. Tú salgas por esa puerta clamándole al Señor, quizá con lágrimas. ¿Qué hay que hacer, Señor? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el verdadero secreto? No el secreto que venden en las librerías para hacer dinero, porque ahora hay una cosa que se llama el secreto. Y el secreto es muy sencillo. El secreto para hacer plata es vender libros del secreto. Se acabó, eso no tiene ningún problema. Es un secreto muy sencillo. El verdadero secreto es la unión de Cristo con el Padre. Hay una criatura supremamente inteligente, pero increíblemente perversa. Esa criatura se llama Satanás. Satanás perdió la amistad con Dios. Satanás perdió la bienaventuranza y perdió para siempre el cielo. Pero Satanás no perdió la capacidad de observación y no perdió la inteligencia. Satanás observaba a Jesús. De acuerdo con Santo Tomás de Aquino, Satanás no sabía con claridad total que Cristo era el Hijo eterno del Padre Celestial. Satanás no sabía eso. ¿Cómo miraba Satanás a Jesús de Nazaret? Lo miraba como un hombre increíblemente recto, increíblemente unido a Dios, increíblemente obediente a la voluntad divina. Un hombre absolutamente fuera de serie, así lo miraba. Pero es tan potente la inteligencia del demonio que sin saber que Jesús era el Hijo de Dios, sí sabía el secreto de Jesús. Sí lo sabía. Satanás sabía que el secreto de Jesús estaba en la unión con el Padre Celestial. Eso sí lo sabía Satanás. Y por eso, en la dolorosa pasión, Satanás lo que intenta a toda costa, suceda lo que suceda, pase lo que pase, lo que intenta a toda costa es desconectar a Cristo de la voluntad del Padre. Eso es lo que intenta. Intenta dañarle la oración a Cristo, pero sobre todo intenta dañar la unión perfectísima y plena que hay entre Cristo y el Padre. El momento donde esto se nota de manera más dramática es cuando Satanás le inspira a los jefes de los fariseos y sumos sacerdotes que estaban ahí cerca de la cruz, les inspira estas palabras que fueron el último y más brutal misil contra el corazón de Jesús Nazareno, el cual tenga misericordia de todos nosotros. El último misil de Satanás contra Jesús, el más perfectamente diseñado, el que se supone que tenía que lograr la meta, y la meta era desconectar a Cristo del Padre, el más eficaz misil llevaba este mensaje: bájate de la cruz y creeremos. Fíjate, y creeremos. Toda la vida de Cristo, toda la misión de Cristo, todos los milagros de Cristo tenían un solo propósito: que nosotros pudiéramos creer, que nosotros pudiéramos unirnos a Él por la fe. El demonio llevaba años estudiando a Jesús de Nazaret y sabía bien que ese era el propósito central de Jesús. Entonces, mira lo que le dice: bájate de la cruz y creeremos. Todo lo que tú deseas es la fe, ¿cierto? Bájate de la cruz y tendrás nuestra fe. Y vamos a creer en ti. ¿No es eso lo que querías, Jesús? Que creyéramos en ti. Ya estamos dispuestos a creer en ti. Solo suéltate, bájate de la cruz. Corta ese sufrimiento que ya no aguantas más. ¡Córtalo! Detén ese sufrimiento y recibe lo que siempre has querido: nuestra fe. Es la flecha envenenada del demonio. Es el veneno más inteligente y más sutil del infierno. Bájate de la cruz y creeremos. ¿Pero qué significaba bajarse de la cruz? Significaba desobedecer al Padre. Jesús en oración, la noche anterior, en el huerto de Getsemaní, había orado. ¿A quién había orado? Y le había dicho: Padre, aparta de mí este cáliz. Y después de suplicar eso, había añadido esta frase: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, más que cualquier otra cosa, más que mi propia vida, más que mi piel y que mi sangre, más que mis huesos y que mi muerte, más que cualquier cosa, amo tu voluntad, papá. Es increíble, Jesús es increíble. Jesús es lo más maravilloso que uno puede pronunciar en la tierra. Jesús es realmente único. Mira esa frase: aparta de mí este cáliz, pero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nosotros no oímos con estos oídos lo que le dijo papá Dios. Pero Jesús sí lo entendió. Quizás lo entendió de la manera más dramática de todas. Lo entendió en el silencio, porque a veces el silencio también es una palabra. En ese momento donde Jesús quería que el papá le dijera: bueno, hagamos esto, cambiemos aquí, el silencio de papá, el silencio de papá Dios, ¿qué podía significar? El decreto ha sido pronunciado, mi voluntad ya ha sido pronunciada, obedece, obedece. Papá no tenía una palabra diferente para Jesús: obedece. Y nos dice la carta a los Hebreos, y ese es un texto que me ha hecho llorar muchas veces. Él, siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Ese silencio de papá, ese silencio de papá Dios, cuando Cristo le dice, hombre, quítame este cáliz, ese silencio de Dios solo significaba una cosa: el decreto ya ha sido pronunciado, el mandato ya fue dado, lo que a ti te toca, hijo, es obedece. Y Jesús entiende que ese es el camino. Lo entiende porque ama. Lo entiende porque ama. Porque ama a papá. Y porque nos ama a nosotros. Porque ¿cuál era el objetivo de esa obediencia? ¿Cuál era? Restablecer nuestra amistad con Dios. El mundo tiene que saber que amo al Padre y que cumplo su voluntad y que yo hago lo que Él quiere. Había dicho Cristo. El mundo lo tiene que saber. Y Él clamó en la noche angustiosa de Getsemaní. Él clamó en la noche de Getsemaní, suplicó a grandes gritos y con lágrimas, dice la carta a los Hebreos, clamó al que podía salvarlo. Aprendió sufriendo a obedecer. El silencio de la noche. Y para más insulto, después de ese silencio, los ronquidos pesados de los discípulos. Esa es toda la respuesta que recibe Jesús. El Padre está despierto porque Él mismo se comparó al almendro que no cierra su flor por la noche. Dios como un almendro con la flor despierta. Papá está despierto, pero no cambia su palabra. Ya fue dicho el decreto, hijo. Obedece. No cambia su lenguaje. Y después de ese silencio, como una primera bofetada que inaugura la tortura de la pasión, el respirar pesado, el roncar grotesco de los discípulos. Y entonces va Jesús, que ahora ya ha entendido lo que le quiere decir el Padre. Va Jesús y les dice: no han podido velar ni una hora. Levántense, ya está aquí el que me entrega. Porque ese fue el tercer sonido que oyó. Lo primero que oyó fue el silencio, si se me permite esa paradoja. Lo segundo que oyó fue el sueño pesado de sus discípulos. Y lo tercero que oyó fueron los pasos de los soldados guiados por Judas. Y en el silencio de la noche, y en el sueño de los discípulos, y en el ruido de las espadas y palos que venían a prenderlo, Jesús leyó la voluntad de Papá Dios. ¿Pero qué había dicho Jesús? Capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien alimento? Ese es el capítulo de Jesús con la samaritana. Jesús se quedó junto al pozo, llegó la samaritana a sacar agua y se ponen a hablar. Los discípulos habían ido al pueblo a tratar de conseguir algo de alimento. Cuando volvieron, lo encontraron hablando con la samaritana y les pareció muy extraño, pero nadie le preguntó nada. Y ellos le insistían: maestro, come. Y él dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Jesús vive del Padre. Jesús vive de la voluntad del Padre. Así como yo vivo por el Padre, el que me ama vivirá por mí, dice Cristo. Así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, dice Cristo. Ese es mi alimento, la voluntad del Padre. Preparado por esa oración, Jesús aborda el momento de la pasión. Preparado por esa oración, Jesús está fuerte para cuando llega el momento durísimo, para cuando llega la traición, para cuando llega el insulto. Descoyuntado en la cruz, muerto de sed, destrozado por los azotes, desilusionado hasta la última fibra de su alma, débil por el camino del Calvario, apenas tiene un hilo de vida, y a ese hilo le dispara Satanás el peor de sus misiles: suéltate de esa cruz para que creamos en ti. Es la última trampa, es el último ataque, es el último zarpazo de la garra de Satanás. A ver si logro derribar a este justo. Jesús sigue orando. Por eso el Papa nos recuerda en su catequesis de esta semana la oración. La oración. Porque la oración es la que te conecta a Papá Dios. Sin oración no eres nada. La oración. Sin oración no somos nada. Ese misil impresionante despedaza el alma de Cristo. Es la burla más terrible. Pero Jesús no se suelta del Padre. Y cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Ah, eso no es soltarse. ¿Por qué me has abandonado? Es un salmo. Jesús estaba orando, defendiéndose con salmos. Y entonces el enemigo, no pudiendo hacer otra cosa, quiere aplastarlo. La última burla es la de la sed. Tengo sed, dice Cristo, y uno, esbirro del demonio, empapa una esponja en vinagre, se le acerca a la boca y dice, a ver, dejen, a ver si viene Elías a salvarlo. Y Jesús prueba ese vinagre y sigue orando y no se desprende del Papá. La última frase de Cristo es testimonio de cómo vivió el Salvador de los hombres. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A tus manos, no a las garras de Satanás. A tus manos. Perdió el demonio. Perdió el demonio. No pudo. Intentó con toda su inteligencia, su astucia y su crueldad herir ese corazón. Y lo único que logró fue unirlo más a Papá Dios. El último aliento de Cristo solo le sirve para decir, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y el salmo continúa, tú, el Dios leal, me librarás. Pero esas palabras no alcanzó a escucharlas nadie. Después, según el Evangelio de Marcos, Cristo dio un fuerte grito, grito misterioso, grito inexplicable. Porque como sabemos, los crucificados morían asfixiados. Nadie podía morir gritando. Pero Cristo da un grito. ¿Sabes qué es ese grito? Tu absolución. Tu absolución. ¿Sabes qué es ese grito? El exorcismo del mundo. ¿Sabes qué es ese grito? el comienzo de la nueva creación. Los científicos dicen que este universo empezó con una gran explosión. A eso lo llaman el Big Bang. Una gran explosión. El universo nuevo empezó con una gran explosión. Santa Catalina de Siena dice: Cristo era un saco precioso de amor. Se reventó ese saco en la cruz y de la abundancia de ese amor bebemos todos. No logró el propósito el enemigo. No logró separarlo de papá Dios. Unido al Padre, pegado al Padre, vivió y murió Cristo. Tú, el Dios leal, me librarás. En esa cruz está toda nuestra esperanza. En esa cruz está todo nuestro perdón y toda nuestra sanación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.